Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
A media sesión. Rafa Jiménez.
Es martes, tiempo de análisis con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Dónde iba a estar mejor que aquí contigo?
Se me ocurren un par de sitios, pero estamos muy bien. El empleo cae en noviembre, el empleo, pero cae también el desempleo. Estamos en 21,3 millones de ocupados y en 2,6 no llega millones de desempleados. El gobierno te vende que es la mejor cifra de un noviembre desde el año 2007, pero otros expertos te dicen que se destruye empleo como nunca. Entonces, ¿en qué quedamos?
Qué cansinos todos, ¿no?
Sí.
Qué cansinos. Al final, pues dependiendo de quién sea el que pague, pues decimos un discurso o decimos otro. Por un lado, estamos la balanza de pagos, España está creciendo, España es el motor de Europa, en gran medida porque Alemania y Francia están hechos unos zorros, pero al mismo tiempo podemos sacar la cinta, que es una cinta tristísima, la cinta de que somos líderes en paro, paro juvenil, paro femenino, pobreza.
Casi doble la tasa, que en los socios europeos.
Absolutamente. Yo creo que lo que no tiene ningún sentido, pensando en el Congreso de este fin de semana, en el Congreso del PSOE, es negar la realidad, fumarse algo, siempre sano, por supuesto, y comunicar a la sociedad algo que es absolutamente irreal por un interés partidista, por desviar la atención y por pensar en el corto plazo. Sucede una cosa, Rafa, cada vez tenemos tecnología como para, si por ejemplo cogemos el teléfono, llamamos a Ana Botín y nos coordinamos un poquito con ella, digo Ana Botín, BBV o cualquiera, nos coordinamos con los bancos, igual, exactamente igual que pasó durante la pandemia con los ICOs, pues podemos hacer grandes cosas en poco tiempo. O sea, los bancos tienen red, el Estado tiene comunicación. El problema es que para hacer ese tipo de cosas primero hay que planificar. Y la planificación brilla por su ausencia. Lo que estamos viendo es los jefes del relato, unos y otros. Unos nos cuentan un relato de que España va bien, llevamos con que España va bien desde el 2007, 2008.
Hombre, cifras macro muy bien, pero ahí hay un problema. Todas las instituciones internacionales nos dicen que estamos tirando nosotros, multiplicando las cifras de crecimiento de los socios europeos, pero la macro no se ve en la micro.
Absolutamente. A ver, las cifras macro van bien, ¿por qué? Pues porque por muchas trabas que le estés poniendo a las energéticas en España y a los bancos en España, afortunadamente son multinacionales. Su negocio en gran medida está fuera. Exportamos, mira la salida a bolsa de Cox Energy. Ayer, después de salir a bolsa, compró un project finance en Sudáfrica. O sea, desde un punto de vista industrial macro, pues Mercadona, Inditex, estoy hablando de empresas que si no son del IBEX están a un nivel en el cual perfectamente podrían entrar. O sea, digo por lo de la publicidad y todas estas cosas. Tenemos grandes gigantes tecnológicos, perdón, energéticos, utilities, industriales, grandes gigantes industriales, no tecnológicos, que ahora entramos, si quieres, Rafa, pensando en lo de Glovo. Tenemos empresas multinacionales con grandísimos profesionales que hacen las cosas estupendamente desde un punto de vista macro. Pero luego, si piensas en lo de repartir, si piensas en lo de la política fiscal, el sistema fiscal español, que por cierto está en récord de recaudación, lleva funcionando igual desde hace 30 años. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una estructura industrial a gran escala que funciona como un reloj suizo y luego, entre la cabeza y el resto del organismo, donde cada vez hay más desigualdad social, los conductos no funcionan, Rafa.
Antes de ir con Glovo, que es un tema que me parece interesante, pasaba esta mañana por Capital Intereconomía Alejandra Quindelán, presidenta de la AEB, y en su alegato en contra de ese impuesto extraordinario, ya convertido casi en ordinario, ¿no?, y estable, como siempre pasa con todos los impuestos por parte del gobierno, decía, es que esto no es una cuestión de que seamos malos o buenos, es que con nuestros ratios que tenemos que cumplir, cuando hay que pagar este impuesto, al final se va a producir un efecto, no ahora, no inmediato, pero a medio plazo, de retracción del crédito. vamos a dar menos crédito porque nos lo van a pedir nuestras basileas y nuestras cautelas.
Si es que al final se llama seguridad jurídica. Cuanta menos seguridad jurídica, más nerviosa se pone la gente, y eso del riesgo es directamente proporcional con la inseguridad. Por un lado, Alejandra Quindelán lo que está diciendo es de sentido común. Antes le he hecho un poquito, sin haberlo hecho aposta, la pelota a Ana Botín. Alejandra estuvo antes trabajando en el Santander. Y aprovechando que estamos hablando de esto de los riesgos, me vengo arriba, Rafa, hoy es el día que me echas de la tertulia. Como el máster de riesgos que dirijo en ICADE, pocos sitios hay desde los cuales se pueda tener esta perspectiva. Dicho lo cual, tenemos a Alejandra Quindelán, que lo que dice es sentido común. Tenemos un sistema bancario español, nacional, que es ejemplar para Europa y me atrevería a decirte que para todo el mundo. Con esta infraestructura se pueden hacer grandes cosas. Como no se pueden hacer cosas es señalando a la banca y señalando a las energéticas como el enemigo, cuando realmente son los que, en caso de necesidad, que ahora la tenemos, nos tienen que ayudar.
Como enemigo, por lo menos por parte de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo, se consignó Glovo. Igual con razón, porque la justicia, al final, y en aplicación de las leyes que se han ido configurando estos años, pues ha dado la razón y la empresa ha claudicado, ha terminado contratando, decidiendo contratar a sus repartidores, a los que se acusaba por parte del Ejecutivo de ser falsos autónomos. Y aún así, su máximo ejecutivo, pues hoy sigue compareciendo ante la justicia, ¿no?
Absolutamente. O sea, a ver, me encanta que saques el ejemplo de Glovo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo en el cual podemos ver muchas cosas todas mezcladas. Punto uno, por hablar clarito, que además está Óscar Pierre, está ante la justicia. Óscar, el fundador de Glovo, es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que trabaja en una...
Te van a demandar, Luis.
Pues sinvergüenza que no tiene vergüenza, después de lo que ha hecho ayer, lo razono,
vale,
con la RAE.
Vale.
O sea, ha hablado frente al juzgado de instrucción de Barcelona. Y hoy está diciendo que trata bien a sus trabajadores, o al menos que no les trata tan mal, justo después de ayer haber anunciado que legaliza a 15.000 riders. O sea, si alguien que lleva sin legalizar a 15.000 riders los legaliza el día antes de tener que ir a un juzgado a declarar que les trata bien, porque les ha legalizado el día antes, sí, pues poca vergüenza tiene el señor. Por lo tanto, es un sinvergüenza. Importante esto porque Glovo sí que usa una plataforma, voy a usar una metáfora, un recurso lingüístico, para esclavizar. No estoy diciendo que en Glovo los riders estén esclavizados, pero se podría entender que dentro de este contexto jurídico en el que estamos, este mensaje podemita puede encajar. O sea, usa una plataforma tecnológica para tener a unos señores con una bicicleta yendo de acá para allá, o con unas motos yendo para de acá para allá, sacando, explotando su trabajo. La esclavitud está prohibida.
Algunos su cuenta en ese marketplace, si lo podemos denominar así, la subarriendan.
Correcto.
Y a su vez hacen negocio.
Pero no lo llames marketplace porque suena muy tecnológico. Prefiero llamar chorizadas, sinvergüenza.
Eres tú el que has dicho al comienzo que era una empresa tecnológica.
Es a lo que voy.
Bueno, a mí me parece que es una prestadora de un servicio, nada más.
Es que es a lo que voy. Que calificar como empresa tecnológica a Glovo es de tratar de asar la manteca, que he sido yo el primero que la he calificado. O sea, Glovo se parece a la tecnología lo que yo mismo me puedo parecer a la programación, hablando desde una tertulia. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Glovo es una empresa que explota a sus trabajadores y por eso hay un juicio, o que presuntamente explota, y es lo que se está dirimiendo ahora en el juzgado donde está Óscar Pierre. Dicho lo cual, ¿Yolanda se apuntará a un punto? Pues bien por Yolanda, un aplauso para Yolanda, pero la realidad es que el mundo es complejo, no podemos hacer del caso generalidad. Tenemos un caso concreto, que es el de Glovo, donde la justicia perfectamente está funcionando y poco más tiempo hay que dedicarle al caso de Glovo, salvo dos elementos. Hay trabajadores explotados muchísimos, la justicia funciona. E insisto, Glovo no es una empresa tecnológica y ojalá tuviéramos en España y en Europa empresas tecnológicas de las de verdad, Rafa.
Permíteme que salgamos al exterior porque se nos va el tiempo volando. El comisario de Industria de la nueva comisión se está posicionando, vamos a decir, ante la llegada. Nos faltan 6 semanas para que tome posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero Donald Trump. Sabemos que America First ha sido siempre su lema, pues el comisario de Industria plantea Europa primero. Yo lo que me pregunto es si estamos capacitados para afrontar precisamente ese órdago.
Perfecto. Vuelvo a donde estaba antes, lo de la tecnología, lo de que tenemos herramientas, lo de que tenemos recursos. A mí el Europa First me ha dado ánimo. Me ha dado ánimo porque, por un lado, la comisión está recién formada. Además, es una comisión que está pensando directamente en el informe Draghi. O sea, lo hemos comentado en la tertulia sí. varias veces. En este sentido, quedan 5 años por delante a la Unión Europea. Y tenemos a Carlos Cuerpo, que está absolutamente alineado. Nuestro gobierno, en ese sentido, está absolutamente alineado con los mandatos que tienen los comisarios. ¿Se puede? Yo creo que sí, perfectamente. O sea, tenemos herramientas también. Trump entra como un elefante o va a entrar como un elefante en una cacharrería, probablemente. Si Trump sigue con lo de las tarifas en inglés, con lo de los aranceles, si Trump sigue presionando para que haya aranceles, directamente se va a dar un tiro en la pierna desde un punto de vista comercial, que no creo que lo haga. Una cosa es ganar las elecciones, tú pides el oro y el moro, el propio Biden dijo, no, jamás indultaré a mi hijo, y luego... Al día siguiente, pues tenemos lo de Hunter, como donde dijo, ahora está diciendo Rodrigo Biden, Trump probablemente con los aranceles. Ya la semana pasada vimos cómo se estaba moviendo de unos aranceles a China, ahora ya no van por China, ahora están por México y lo mismo se quedan en Canadá y luego ya no saldrán de Estados Unidos los aranceles. Por lo tanto, en ese sentido, estamos viendo un cambio de opinión a los cuales estamos muy acostumbrados desde España y en este sentido, Europa tiene herramientas, importantísimo, y vuelvo a lo que decía al principio de España, si nos lo creemos. Si nos sentamos, no quiero decir pacto de Estado, si nos ponemos de acuerdo todos, decimos, pues mira, hay que ir en esta dirección, pensando en, hay que crear una empresa, hay que gestionar la vivienda y tenemos que ponernos todos de acuerdo, ayuntamientos y comunidades autónomas. Pasando por la banca, por ejemplo, pues tenemos herramientas en este país para hacerlo. Del mismo modo, en Europa hay herramientas, sin duda, pero... Punto uno, hay que saber en qué dirección ir, que eso ya nos lo ha dicho Draghi y nos lo ha dicho Letta. Y luego tenemos que tener liderazgo, ojalá lo tenga Ursula von der Leyen, y en ese sentido, pues lo que están diciendo los comisarios me parece que va por la dirección correcta, Rafa.
Permíteme, aunque igual sean bravuconadas de perro ladrador y poco mordedor, no lo sé, que ahonde en
¿Tú,
Trump.
¿Tú ladrar?
En Trump, porque me interesa. No, yo no, Trump. Ah. Porque me interesa su amenaza a los BRICS. Sabemos que los BRICS están reflejando una asociación de un sur global, hay gente que no le gusta el término, de un sur global con mucha densidad demográfica, con su capacidad económica potente. Y que quieren marcharse, quieren separarse, no quieren depender del hermano o del tío Sam, ¿no? De ese gran hermano americano que lo controla todo, porque al final con el dólar, al ser moneda de referencia, no te importa, puedes mover la maquinita, la referencia soy yo, no tengo los perjuicios que me suponen cuando tengo una moneda dependiente, ¿no? Quieren un sistema de pagos propio. A los rusos los sacamos del SWIFT por la guerra. Sí. El caso es que llevan trabajando mucho en un renminbi yuan que sirva para
una
el
cambio,
o lo que sea, una pasarela, un tipo SWIFT o qué, pero ya les he amenazado. Os voy a poner un 100% de aranceles si seguís por esa línea.
Sí, aquí un 100% de aranceles. Aquí hay varias capas, entre ellas el teatro, el teatrillo este del que estábamos hablando. Porque haya coherencia con lo que estaba hablando antes, porque podríamos hablar de moneda, del euro digital, podemos hablar de la pasarela entre las diferentes divisas de los miembros del BRICS. Yo creo que aquí... va a quedar todo en nada, es una bravuconada de Trump, pero la realidad es que a Europa nos vendría estupendo que acabara aguantazos con los BRICS. Los franceses mediante, pues mientras Trump se pega con los BRICS, nosotros con Mercosur vamos a firmar ojalá firmásemos el 5 de diciembre el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. O sea, ellos tienen, Mercosur tiene 750 millones de habitantes, que lo comentábamos la semana pasada, Rafa. Nosotros tenemos en Europa 450 millones de habitantes, que Estados Unidos se cierre vía aranceles al mundo y nosotros nos abramos. Cuanto más comercio, mejor. En este sentido, yo creo que si Trump ejecuta lo que dice que va a hacer, se daría un tiro en la pierna. No creo que Trump vaya a ejecutar lo que dice que va a hacer.
Neoaislacionismo, que es como definen muchos estudiosos de la política lo que es Trump, ¿no? Un proteccionista, un neoaislacionista que la verdad no parece que sea lo que más conviene a una economía netamente internacionalizada
y no
como
lo va
es
a
la
hacer,
estadounidense.
No lo va a hacer porque el S&P 500 exporta más que importa y el S&P 500 necesita de China, Apple necesita de China, Tesla, el propio Elon Musk necesita de China y esto va a quedar en una bravuconería. Lo que decías, tu perro ladrador.
Fíjate, hablando de China y de las dependencias no tan complejas, porque la relación Estados Unidos-China tiene un millón de derivadas y de facetas distintas, pero me ha llamado la atención que un Biden extraño como presidente, pato cojo como presidente saliente, que no debería en principio de pintar nada, pero tenemos el indulto, tenemos el permiso a los ATAC MS dentro de Rusia y ahora lo tenemos en Angola intentando conseguir colonizar económicamente y lograr un proveedor alternativo a las tierras raras para no depender de China, porque quien no lo conozca, pues para muchas de las aplicaciones tecnológicas, los chips y muchos de esos aspectos, China es casi el monopolio mundial, sobre todo de la producción de esos materiales.
No, y en ese sentido tenemos en Holanda a ASML, o sea, que es fabricante de fabricantes. O sea, es curiosísimo todo. Biden cada vez me despista más. Yo no sé por dónde va a tirar Biden. Vamos de asombro en asombro y al mismo tiempo hay días que pienso que está desesperado porque Trump va contra él, o eso al menos es lo que ha prometido. Y perfectamente, igual que él ha indultado a su hijo, Trump en cuanto sea presidente puede reactivar las cosas contra su hijo. Yo creo que aquí hay un punto de negociación entre Biden y Trump, incluyendo también Ucrania, los misiles, Zelensky. Y en este sentido, quiero pensar que los estadounidenses son más de teatro y todo esto está negociado detrás. No creo que Biden mueva un dedo sin consenso con Trump y viceversa. No.
Fíjate, pues yo, sin que quede claro, sin ningún tipo de información a ese respecto, pero casi que esa es la interpretación que yo hago también, porque me parece sino muy extraño que lo que es las estructuras del poder estadounidense permitan ese tipo de...
Tristemente ellos son más serios que nosotros y me da un poquito de rabia no haber tratado lo de la vivienda del Congreso del PSOE de este fin de semana, pero pensando en lo de la seriedad.
Es un problema de largo plazo.
Correcto.
Luis.
Son más serios en Estados Unidos que nosotros.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Un placer.
Ahora nos vamos al boletín de la 1:00 p.m. Lo trae Blanca El Tronco. No se lo pierdan. Luego toda una hora llena de contenidos. Ochoa, Urbanitae, Carácter y 4 Dreams con Cellit. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDTI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDTI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.